Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 5 de abril, Día Internacional de la Conciencia.
Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón.
Se entiende por conciencia el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y también la capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo que nos permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Existe además la llamada conciencia social, que es la capacidad o el interés que posee un individuo respecto a las condiciones de vida de los demás miembros de su comunidad. Y es en esta última acepción en la que se fijó Naciones Unidas en 2019 para declarar el 5 de abril como el Día Internacional de la Conciencia, entendiendo esta como una vía para promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad. La palabra, por cierto, viene del latín, concretamente de dos palabras, cum essentia, que significa con conocimiento.
¡Hostia, le sobe!
Sí, y al agobio empezaba a subir ahí, era como,
¡ay, no estudio nada, madre mía, le sobe, voy a suspender!
Bueno, pues no hay tertuliano, analista, profesor o familia con hijos en edad escolar donde no se esté debatiendo sobre la última reforma de la ley educativa que quita importancia a los suspensos, recorta el estudio de la historia e introduce otras materias hasta ahora desconocidas. ¿Pero quién o quiénes han ideado estas modificaciones? Bueno, pues se trata de expertos como Elena Martín, que es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y una de las siete personas que ha participado en la redacción de la LOMLOE, que es como se llama esta ley después de la reforma. Bueno, Elena Martín va a ser hoy nuestra primera invitada. Como cada martes, hablaremos de plantas con Pedro Martín y de series con Clara Esteban. Bueno, pues ella es Clara, que cada semana en su sección Enganchados en Serie nos recomienda las mejores. Y hoy el tema que he elegido es precisamente ese que escuchábamos, el de quién es esa chica. Luego nos cuenta por qué. Y hoy la música nos llegará de la mano de Marlena, el teatro con la obra El juego de llaves, el arte con la exposición Madrid hace un siglo y la ecología con Miguel Aguado.
El hidrógeno puede tener mucho futuro en aplicaciones que todavía ni conocemos siquiera y que no tienen por qué ser almacenado en estados gaseosos a altísimas presiones de 700 y 800 bar.
Pues esto es lo que hay de momento, pero ¿va a ser de verdad el hidrógeno la energía del futuro? Miguel Aguado nos lo va a explicar en su Ecología de Andar por Casa. Y de Andar por Casa es también nuestra rueda de reconocimiento porque participa en ella todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Por ejemplo, Nieves Ortiz, que nos cuenta cada día la efeméride más destacada.
Y que hoy tiene un nombre propio, el de Kurt Cobain. Hace 25 años que el cantante de Nirvana se quitaba la vida. Considerado uno de los más grandes creadores de una de las corrientes que arrasaron en buena parte de la música de los años 90, el llamado grunge, durante sus últimos años, Kurt Cobain luchó contra la depresión, la adicción a la heroína y la dificultad de sobrellevar la fama. Casado con la cantante Courtney Love, fue encontrado en su casa 3 días más tarde de su muerte. Para su desgracia, forma parte del célebre Club de los 27, que acoge a los artistas que perdieron la vida a esa edad. Entre ellos están Amy Winehouse, Jim Morrison, Janis Joplin o Jimi Hendrix. La vida del líder de Nirvana ha sido objeto de kilómetros de frases en miles de páginas y pronto verá la luz en forma de película de cine a lo largo de este 2022. Come As You Are es el título elegido. Desde su debut, Nirvana, con Cobain como compositor, ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo.
seguro que son millones los fieles que tienen los santos que hoy protagonizan este día, Clara.
Pues sin duda, porque hoy además tenemos en primer lugar a San Vicente Ferrer, valenciano, vivió en el siglo XIV, al terminar sus estudios ingresó en los dominicos, su preparación le hizo escalar muy rápidamente y se convirtió en confesor de Benedicto XIII. Su visión, una visión que tuvo en su juventud, le hizo que a raíz de ella se dedicara a predicar por España, Francia e Italia, y se hizo muy, pero que muy popular. En sus viajes le acompañaban cantidad de seguidores. Vicente es un nombre que procede del latín y su significado es vencedor, y en España hay 114.679. También hoy se celebra Santa Irene de Tesalónica, fue una mártir cristiana, era hermana de Santa Ágape y de Santa Quionía, de las que hemos hablado ya hace unos días. Vivió en tiempos de Diocleciano y fue ejecutada por guardar en casa una Biblia. No se sabe si fue quemada o murió degollada, el caso es que es una de las mártires cristianas que hoy se recuerda, el 5 de abril. Este nombre, Irene, procede del griego y significa paz, y en España hay 117.379.
Y recién llegado de su curso especial de Medium de oyentes, tenemos a Sergio Martín Romo.
Hoy, Eli, una de desacuerdos de pareja. Esa vez en la que tú decías blanco y tu pareja, que decía negro. ¿Nunca os ponéis de acuerdo a la hora de elegir, por ejemplo, una película para ir al cine y os metéis cada uno en una sala? La temperatura de la calefacción siempre es motivo de conflicto y, por no discutir, te pones en tirantes y en calzón corto. Acabáis discutiendo por cuál es el mejor sitio para plantar la sombrilla en la playa y mientras os lo quitan. ¿O ha sido motivo de debate si era mejor poner el sonido del gallo o el de un carrillón en el reloj despertador de la habitación? 628-091-117, ya sabes, mensajes escritos, nota de voz y atención.
¡Sí!
¡Hago ruido!
¡Uey! ¡Madre mía! Ruido también hace por las calles de nuestra comunidad Gloria Talavera con su unidad móvil. ¿Hacia dónde vas hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar del cambio climático. Naciones Unidas lo ha dejado claro en su sexto informe. Es ahora o nunca, o se toman medidas contundentes contra el calentamiento global o las consecuencias serán mucho más duras. Con esta misma idea, el Movimiento Mundial Rebelión Científica ha preparado una semana de acciones en torno a la emergencia climática que esta mañana se presenta en el Círculo de Bellas Artes. Hoy vamos a conocer todos los detalles porque ya nos espera Juan Bordera. Es comunicador, experto en cuestiones energéticas y pertenece a este movimiento llamado Rebelión Científica. ¿Dónde están las llaves, Matarile, dile, dile, dónde
están? Esto también es nuevo. Gallo, muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, por lo menos una versión reggaetón.
Habrá.
¿Alguien la habrá hecho?
Siempre.
Seguramente,
vamos,
¿no?
Bueno. Si existe, la encuentra Ceballos.
Bueno, pues será que encontrará la canción, porque lo que hay que encontrar hoy en el juego de agudeza visual. Llevo media hora con un dolor de cabeza. Y no hay manera.
No, que he pensado en ti a la hora de hacer el reto.
Pues
dices,
sí,
no, es que me aburre un poco. Pues vas a estar en todas las entrevistas mirando ahí el papelito.
No,
bueno,
ahora me lo quito de delante, que esto me engancha.
Bueno, hoy el juego es visual completamente. Hemos puesto una foto con una cocina un poquito desastre, todo hay que decir. A mí me gustan más ordenadas, ahí hay demasiado despelote. Hay un caos en la cocina. Sí. Pues es una cocina industrial, digamos, de un restaurante. Y está repleta de objetos. Hemos escondido una llave. Una llave.
Ya.
No hay llaves. Una llave. Y entonces se trata de encontrarlo. Hemos dividido la imagen en tres sectores. Sector A, sector B y sector C. Y preguntamos eso. ¿En qué sector es donde está la llave?
Esto lo ve Chicote y monta una. Vaya cocina. Que no hay que no sé.
¿Qué
no,
objetos curiosos no has visto hasta el momento?
Pues me he encontrado un camello, he encontrado un... Esto debe ser una dorada. No, una dorada tampoco porque es roja.
Un pescado.
He encontrado una pera, tijeras, una percha.
Sí.
Ralladores.
Eso es.
Una caña de bambú.
Hay cosas raras, sí, sí. Sí, es verdad, sí.
Una tubería.
Gente un poquito desordenada. Pero buscamos una llave.
Pues no la encuentro.
Así que hay que encontrarla, buscarla y decir en qué sector se encuentra. A la 1:05 diremos exactamente dónde está la llave y, bueno, y contaremos el truco del almendruco.
Oye, votad, por favor, porque yo luego me fío de lo que votan los oyentes. Digo, si mira, la mayoría está votando,
ya están votando,
pues ahí voy yo.
Ya están votando.
Por, cuando no encuentro nada,
qué curioso,
me
¿eh?
Fío del comodín del público, directamente.
Te digo que hasta el momento ya van votando y el sector más votado es el B.
Bueno, pero bueno, me fijaré por ahí, por esa zona. Arroba buenos días
no OM
en
nada,
nuestra
¿eh?
Cuenta de Twitter. Entráis, observáis este desastre de cocina, os ponéis de los nervios buscando la llave, votáis y luego sabremos dónde está escondida exactamente.
Pues listo, ya te hemos hecho el reto para hoy.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego. Ha sido su único éxito, pero seguramente el más sonado. Eddie Grant cumple hoy 74 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid vuelve a Manchester.
Gran admiración por Guardiola y por el trabajo que viene haciendo partido tras partido.
Yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas y mis armas, al final es un juego.
Ida de los cuartos de final. Simeone frente a Guardiola. Dos estilos para un mismo objetivo.
¡Gol del Atlético de Madrid, Renan Lodi!
Hoy martes, desde las 8:30... Manchester City, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Bueno.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo bachillerato para el próximo curso. Es un currículo que contempla estrenar asignaturas, que aumenta las modalidades, también la flexibilidad para obtener el título con materias pendientes. En fin, hablamos de criterios de promoción, evaluación y titulación de los estudiantes que fija la LOMLOE, la actual ley educativa que impulsó la exministra Cela y en cuya elaboración ha participado nuestra siguiente invitada, que es Elena Martín, catedrática de Psicología y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y una de las más importantes referentes educativas españolas de las últimas décadas. Elena Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada y para poner un poco en contexto esta conversación, usted ya participó en la elaboración de la LOGSE, la ley que reformó a fondo la enseñanza en los años 90, y ahora lo ha vuelto a hacer en la redacción de la LOMLOE, que empezará, como digo, a aplicarse en unos meses. Bueno, ¿de qué manera ha contribuido usted como coautora? ¿Y le han dado usted unos parámetros desde el Ministerio o cómo, de qué manera se empieza a elaborar esta reforma?
Bueno, yo he estado asesorando a la ministra Cela en la elaboración de la LOMLOE durante el proceso hasta su aprobación, trabajando, por tanto, directamente desde el ministerio. Pero en los últimos meses, y ya estando fuera, estando otra vez en la universidad, se formó un grupo de 7 expertos a los que se nos encargó el modelo del currículum, no ya la ley, que ya estaba aprobada, sino cómo diseñaríamos el nuevo plan de estudios de las distintas etapas. Y es ahí donde yo he tenido luego otra participación en esta propuesta curricular de un modelo competencial.
Hay muchísimas críticas sobre esta reforma y usted las ha escuchado. ¿Es verdad que quita peso al mérito, al esfuerzo, a todos estos valores que siempre han sido, digamos, prioritarios a la hora de pasar por esa etapa por la que hemos pasado todos, que es la edad escolar?
No, yo, claro, no comparto esa crítica, la conozco perfectamente, pero yo desde lo que entendemos en psicología sabemos que nosotros somos personas, sujetos sociales, es decir, que el esfuerzo es algo que se construye porque estás con otra persona que le da sentido al esfuerzo. Las personas nos esforzamos porque entendemos que la meta que perseguimos es una meta que tiene valor para nosotros. Pero en este momento hay estudios que ponen de manifiesto que el alumnado ha perdido bastante el sentido de la actividad escolar porque aprende en otros contextos educativos, no formales. Tiene experiencias de aprendizaje incluso más gratificantes. No es raro que una persona que a lo mejor no ha aprendido, no entiende bien una explicación en clase, viendo un vídeo de en YouTube pueda entenderlo mejor. Y eso es algo que nos obliga a replantearnos en la escuela cómo es posible que las experiencias educativas escolares puedan estar resultando con menor sentido para el alumnado. Si uno no ve sentido, no se esfuerza, pero no es que la gente nazca unos esforzados y otros no, sino que las experiencias de fracaso llevan a uno a pensar que tiene sentido esforzarse y a otros no. Entonces, el esfuerzo no es un concepto individual, es un concepto que se construye en interacción.
¿Por qué estudiar si puedo pasar de curso con varias asignaturas suspendidas?
Bueno, no es que puedas, se puede pasar de curso, pero el cambio no ha sido ese. No sé si me está hablando solamente de bachillerato o de todas las etapas, pero el único cambio que ha habido en bachillerato es que se puede llegar a titular aunque tengas una asignatura suspensa. Pero yo que doy clase en la universidad, le puedo asegurar que hace muchísimos años que ya tenemos lo que se llama compensación, y es precisamente la consideración de que si una persona lleva todo aprobado y solo le queda una asignatura. No vamos a dejar a esa persona sin titular solo por una asignatura, porque nos parece que esa mirada más colectiva es mucho mejor. O sea, que no es una práctica que es que se haya llevado al bachillerato como algo extraño, sino que se viene haciendo y se hace en otros muchos países.
Vamos por partes. Hoy mismo en los periódicos vienen unas críticas feroces, pero feroces además, a que la asignatura de historia, si hablamos del bachillerato, va a arrancar en el segundo curso, en la Constitución de 1812, en vez de comenzar por la prehistoria. ¿Podemos entender nuestra historia de 1812 hacia aquí si no conocemos lo anterior?
No, evidentemente no, pero es que los niños y las niñas empiezan a estudiar historia en primaria. Le diría incluso que se aproximan a ella en infantil, en el 3-6. Por tanto, si usted mira los planes de estudio de toda la educación obligatoria que han tenido que cursarla antes de llegar al bachillerato, evidentemente han estudiado todas las etapas históricas. Lo que se dice es que el énfasis está en estos periodos que se interpretan, y así se recoge en el currículum, comparándolos precisamente y buscando las causas en periodos anteriores. Pero eso no quiere decir que es que solo vayan a estudiar eso. Estamos hablando del final de una formación en la que llevan ya 16 años.
Bueno, si hablamos de la asignatura de física, también se han quejado desde la División de Enseñanza y Divulgación de la Física, que ha calificado el cambio de desastre, porque dicen que en el bloque D, tal y como está, se propone una reformulación, porque dicen que es un auténtico desastre porque no permite identificar los saberes que deberán conocer los alumnos. Le leo textualmente, ¿eh?
Yo le podría leer textualmente el currículum. Que lo conozco bien, y le aseguro que la lista de saberes que hay en todas las asignaturas del bachillerato de ciencias, a mi modo de ver, es excesivo. Uh-huh. Así que no solamente es que no haya saberes, la diferencia es que los saberes se ponen al servicio de las competencias, porque no tiene ningún sentido acumular saberes si ese nuevo conocimiento no me lleva a actuar en la realidad de una manera distinta. Porque entonces ese nuevo conocimiento se ha almacenado, pero no me ha hecho más competente. Si yo sigo interpretando la realidad al margen de los nuevos conocimientos, son conocimientos que no se han incorporado realmente a mi estructura de actuación sobre el mundo. Esa es la diferencia, que los contenidos se ponen al servicio de las competencias. Pero, insisto, a mi modo de ver, están todos los contenidos que estaban antes, todos. Es más, se ha querido descargar los currícula porque hay demasiados contenidos, y eso lo dicen todos los docentes, que no da tiempo a dar un temario tan amplio y que, sin embargo, uno puede llegar a ser competente porque lo que aprende es a seguir buscando aquella información que en ese momento no tiene, porque es imposible acumular todo el conocimiento al ritmo que se genera. Lo que hay que aprender es a seguir aprendiendo.
Bueno, ¿cómo desaparecen las notas numéricas? ¿Cómo va a afectar esto a la EBAU, donde fundamentalmente lo que rige hoy por hoy, por lo menos, es, por un lado, la nota media de todos los estudios anteriores, más la nota del propio examen de la EBAU?
Sí. Pues eso, no hay ninguna dificultad. Habrá que hacer una conversión, que precisamente hablando de ciencias será una conversión desde un dato de tipo más cualitativo a un dato numérico cuando tengamos que hacer medias, porque las medias van a tener que hacerse en todos los expedientes escolares, no solamente para la EBAU, sino para las becas y para otras muchas decisiones académicas. La dificultad de hacer notas en las que se esté marcando menos la competitividad entre el alumnado y se hagan evaluaciones más globales a la conversión a una media es algo que no tiene ningún problema matemático. Eso se hará. El cambio que se va a hacer en la EBAU es más bien el tipo de prueba. No sé si en el futuro la ponderación del 60% que lleva la nota media del bachillerato y la de la EBAU se modificará o no. No tiene por qué. Porque lo que esto acarrea fundamentalmente es un cambio en el tipo de prueba que se hace, pasando a hacer una prueba, esperamos, más parecida a la que viene haciendo la OCDE hace mucho tiempo, competencial en 75 países, y es que ya hay experiencia de hacer este tipo de pruebas. Hacer una prueba que sea coherente con este enfoque de evaluar competencias y no tanto acumulación de contenidos meramente.
Hay quien opina que esta ley se ha hecho pensando, por ejemplo, en el informe PISA, evidentemente, si a partir de ahora se puede promocionar, incluso conseguir una titulación con materias suspendidas.
Con una materia suspendida.
Bueno, va a haber menos gente repetidora y va a haber más gente que pase automáticamente, con lo cual subiremos, se supone, en esa escalera que es el informe PISA.
No lo veo muy relacionado, porque el informe PISA se pasa a los 15 años antes de que acaben la secundaria obligatoria. No tiene nada que ver con el bachillerato. Uh-huh. Por tanto, no creo que se vea afectado en absoluto.
¿Qué dice usted sobre la otra crítica que hay, que es que hay asignaturas nuevas que son más de corte ideológico que educativo, que son asignaturas?
¿Cómo cuál, por ejemplo, por favor?
Pues espérese un momento, que las tengo por aquí encima. Pero hay alguna que tiene que ver con la educación dentro de lo que es la diversidad sexual o
alguna otra asignatura.
Pues
como tal.
Entonces
es que tenemos. Disculpe, como ¿sí? asignatura. Se recogen esos conocimientos, esos aprendizajes en varias asignaturas, pero no hay una asignatura que se llame así.
Bueno, por lo tanto, usted descarta el corte ideológico, cualquier corte ideológico que tenga que ver con esta reforma.
Bueno, yo lo que creo es que hay opciones ideológicas, desde luego, en la educación, y efectivamente si alguien considera que toda persona no necesita entenderse en todas sus dimensiones, entre otras, en la dimensión afectivo-sexual que vertebra el comportamiento de cualquier ser humano, si a eso se le llama ideología, bueno, estaríamos hablando de lo mismo, pero no sé si realmente usted cree que es un problema o más bien una necesidad entender una parte del comportamiento humano, y una de esas partes es el comportamiento afectivo sexual. Ajá. Y quien no se entiende en esa parte del comportamiento tiene muchas dificultades, tanto para sí mismo como para los demás. Por lo cual, entendemos un derecho que nos comprendamos en todas las dimensiones, entre otras en esta.
Yo no creo nada, señora Martín.
No, lo digo quiere porque decir, traslada la crítica como una crítica que entiendo que cree que debemos sopesar. Y yo le contesto, sí. Que no cree que hay ideología. Bueno, depende de lo que entendamos por ideología. Por eso le traslado que si ideología es pensar que todo ser humano necesita comprender esta parte, bueno, pues estaríamos hablando de ideología. Yo no creo que eso sea ideología.
¿Cree usted que este cambio, porque yo ya he perdido la cuenta de las leyes educativas que llevamos, creo que son 5 desde el inicio de la democracia en nuestro país. ¿Usted cree que esta ley puede sobrevivir a un cambio de gobierno, a un cambio de color en el gobierno?
Bueno, yo que también tengo una perspectiva amplia de las leyes, le recuerdo que la LOCSE que se aprobó en el 90, la misma estructura que se aprobó allí desde el 90 y estamos en el 2022, se mantiene en este momento en el sistema escolar. Es decir, que hay algunos aspectos que varían, pero otros tienen una solidez enorme. Por ejemplo, el de la estructura, que ahora estamos comentando, pero hay algunos aspectos. Esto sí, no tanto lo afectivo sexual, sino algunos aspectos más ideológicos, como puede ser el estatus de la asignatura de religión, el nivel de inclusividad de todo el alumnado que se quiere tener, o el reparto de los fondos entre redes públicas y concertadas, que efectivamente no toda la sociedad ve estos temas de la misma manera y son los que se cambian ley tras ley. Pero son estos, no prácticamente nada más.
Han sido 7 personas, si no me equivoco, con usted, el grupo que ha organizado, digamos, o que ha estructurado esta reforma. ¿Cuánto tiempo les ha llevado esto?
No, mire, nosotros no, este grupo de 7 no ha elaborado la reforma. Este grupo de 7 ha elaborado la propuesta curricular, que es exclusivamente el, como diríamos, los planes de estudio. La reforma completa de la ley se ha hecho desde el Ministerio y se aprobó en diciembre de 2020, es decir, que la elaboramos aproximadamente en 2 años.
y ha habido unanimidad, quiero decir, ha sido muy muy discutida, quiero decir, han tenido ustedes intensos debates o prácticamente desde el principio estaban más o menos de acuerdo.
No. Ha sido una ley que ha tenido muchos debates, tanto en el seno parlamentario como en el Consejo Escolar del Estado y con todos los sindicatos, las distintas organizaciones profesionales. Ha sido discutida y debatida, como siempre lo son las leyes orgánicas de educación.
Se quejan los profesores de que a lo mejor se les hace un poco más complicado su trabajo, puesto que tiene que ser el claustro escolar el que decida si un alumno pasa de curso o no. Se lo digo porque el otro día hablamos con profesores y ellos lo que temen es que la presión de las familias, que sabemos que es uno de los problemas que existen en estos momentos, si hablamos del tema de educación y de centros escolares, sea todavía más potente y lleve a los profesores a tomar decisiones que a lo mejor no son las que ellos creen que deben de tomar.
A ver, no sería tanto el claustro como lo que se llama el equipo docente, es decir, el conjunto de docentes que dan clase a un grupo concreto de alumnado, primero A, sexto A o B. Ese grupo es el que tiene que tomar la decisión colegiada. Allí no están las familias. No sé si por el hecho de que es que sean más personas va a aumentar más la presión. Aumentaría en su caso si se diera la voz a las familias, pero lo único que se hace es que la decisión es colegiada. Yo siempre pongo la analogía de que cuando en una familia padre y madre consideran cuál una situación con respecto a su hijo, la convergencia de dos miradas enriquece el análisis. Porque cuando le vemos, vemos unos más unas cosas que otras, y desde luego una misma niña en conocimiento del medio no es la misma que vemos cuando hace educación física o arte, porque las personas en cada contexto manifestamos una parte de nosotros mismas, con lo cual a mí me parece que miradas múltiples enriquecen la consideración del progreso de una alumna y no están las familias en ese grupo. Con lo cual no veo cuál puede ser ese riesgo.
Usted como usted da clases en la universidad, es profesora catedrática universitaria. ¿Usted está convencida de que con esta reforma las personas que lleguen a su propia universidad van a llegar bien preparadas?
Bueno, es que yo llevo dando clase, porque ya tengo 66 años, llevo muchísimos años dando clase, y no es que es que lo voy comprobando. Los alumnos que llegan día a día son muy distintos de nosotros, muy distintos. Pero que sean muy distintos no quiere decir que sean peores. Y de hecho, no me parece compatible la afirmación de que vamos perdiendo, que por otra parte se ha venido haciendo en el sistema educativo desde el comienzo de los tiempos, con que sin embargo el mercado laboral valore mejor a nuestros estudiantes cuando ya son profesionales, incluso fuera de España se les valore más. Si realmente el sistema educativo estuviera yendo cada vez a peor, seríamos un país que estaríamos considerados como alguien a quien no tiene ningún interés contratar. Y esa no es la situación, porque cuando, por ejemplo, ahora se está hablando de la ley de FP, los empresarios reconocen que el alumnado llega bien preparado. Entonces hay una percepción hasta cierto punto contradictoria. ¿Cómo es posible que estemos diciendo que el sistema educativo cada vez prepara peor y, sin embargo, cuando se insertan en el mundo laboral, quienes son sus responsables lo valoren mejor?
Después de todo esto que llevamos hablando, Elena Martín, ¿cómo entiende usted entonces que haya tantas críticas desde la Academia de Historia, desde la de Física? El Consejo de Estado, por ejemplo, ha puesto en duda de que este nuevo bachillerato prepare al alumno para el empleo. ¿Cómo explica usted tanta crítica si todo lo que trae esta reforma es positivo?
Bueno, yo no me extraña tanta crítica porque, como le digo, desde que empezamos, yo tengo experiencia desde la LOGSE, no tengo anteriormente, pero siempre ha habido críticas, pero yo le podría recordar también otras muchas valoraciones positivas que se hacen de esta reforma. Le podría recordar que desde muchos organismos internacionales se felicita por el rumbo de esta reforma. Se felicita por las decisiones con respecto a la repetición que nos colocaban como un país totalmente fuera de lo que era el enfoque del resto de los países de nuestro entorno europeo. O sea que las valoraciones son diferentes, pero son variadas. No todo lo que esta reforma ha recibido son críticas.
En definitiva, ¿usted está satisfecha con el resultado?
Bueno, yo no estoy suficientemente satisfecha. Por mí habríamos hecho otros cambios y, sobre todo, tengo la suficiente experiencia como para saber que, por desgracia, lo que se escribe en los textos legales llega, bueno, muy cambiado a la realidad del aula. Y por tanto, no creo que esto vaya a verse inmediatamente, porque tiene que pasar por formación de profesorado, claro, por cambios en la estructura de los centros, y es ahí donde realmente las intenciones educativas que plasman las leyes muchas veces se deforman completamente, porque una de las críticas que se hace a esta ley es que es una vuelta a la LOPSE y una vuelta a la LOE. Bueno, si esas leyes realmente hubieran tomado cuerpo, no podrían ser una vuelta a, sino que estaríamos ya allí. Y es porque son una vuelta de tuerca nueva en un intento de avanzar en una dirección que yo sé que luego nunca llega a la práctica realmente. O sea, que en ese sentido es en el que yo puedo estar poco satisfecha. Pero en la intención de las direcciones de la ley, yo creo que sí, que son decisiones que van a mejorar el sistema educativo español.
Ha dicho usted, no estoy del todo satisfecha. ¿Qué se ha quedado fuera o qué está de más dentro de esta reforma para que usted pues no se haya quedado al 100% contenta?
Bueno, es que lo que yo, por ejemplo, le diría que he hecho en falta, no me parece que no le va a gustar, porque va en la misma dirección de las críticas que me traslada. Yo creo que hubiera sido bueno quitar el título de la obligatoria, de la educación secundaria obligatoria, porque somos casi el único país de nuestro entorno que mantiene un título que de no obtenerse te impide ir a algunas enseñanzas. En otros países lo que se hace es una acreditación, una certificación, pero el alumnado siempre puede seguir estudiando algo. Bien, es verdad que si no se ha quitado ese título, el resto de las decisiones que se han tomado permiten continuar y dar continuidad a la mayor parte del alumnado, con lo cual yo creo que bajaremos el nivel de abandono, que eso sí que es un problema y que es uno de las críticas que se nos hace desde todos los organismos internacionales. Somos un país en el que el abandono escolar es altísimo y tenemos que analizar por qué será, porque se puede interpretar que es porque el alumnado no se esfuerza, o se puede interpretar que puede ser por otras razones estructurales que son las que se han intentado solucionar.
Bueno, pues veremos si esta reforma aguanta en el tiempo, le decía antes. Es la octava reforma que tenemos desde que comenzó la democracia.
Bueno, pero son leyes que no todas han sido de estructura. Bueno. No ha sido de estructura, ha sido de otro tipo de... Pero sí, lo veremos. Yo no sé si tendremos ocasión, ojalá, de comentarlo usted y yo, ya me gustaría. Pero lo veremos, puede ser derogada rápidamente o puede que no. Lo más probable, como siempre, es que algunos aspectos se estabilicen y otros no lleguen a verse.
Pues seguramente, porque cada uno que llega pues tiene que dejar su sello. Al final tenemos un follón entre padres, profesores y demás, porque como se van cambiando las leyes, no terminamos de afianzarnos con nada. Veremos si esta aguanta en el tiempo y aguanta sobre todo los cambios políticos. Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, coautora de la AMLOE. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega, habitaciones equipadas para una estancia idílica, spa para recuperar tu bienestar, bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vaya, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor. ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de Naciones Unidas lo ha dejado claro. Es ahora o nunca. O se toman medidas contundentes contra el calentamiento global, o las consecuencias van a ser muy duras. Con esta misma idea, el Movimiento Mundial Rebelión Científica ha preparado una semana de acciones en torno a la emergencia climática. Esta mañana, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes, se van a dar más detalle de lo que se anuncia como la mayor campaña de desobediencia civil pacífica de la historia, casi nada. Gloria Talavera está a la espera de conocerla.
Sí, Eli, pues si te parece vamos ya con todos los detalles, porque nos decían desde este movimiento Rebelión Científica que la tragedia ya está en marcha, nos tenemos que poner ya manos a la obra, porque si no va a ser muy difícil pararlo y las consecuencias van a ser muy, muy graves. Juan Bordera es miembro de este movimiento pacífico civil y estáis aquí en el Círculo de Bellas Artes para presentar, ¿no?, todas las acciones que se van a poner en marcha. Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, estamos en una situación de emergencias que se van acumulando. No es solo la climática, que quizás es la más grave, sino que también se van sumando problemas como la crisis energética, la emergencia sanitaria que tenemos con la pandemia. Y todas estas crisis nos están diciendo que el modelo económico que hemos estado usando estos últimos años no está asentado en parámetros que permitan su supervivencia a largo plazo. No va a poder ser sostenible, ¿no?, esta palabra que se suele decir tanto. Entonces, desde aquí, el Movimiento Rebelión Científica intenta hacer una alianza entre precisamente la ciencia, los medios de comunicación, la sociedad civil, para lanzar una campaña que de momento ya se va a lanzar mañana ya. Bueno, empezó ayer, pero mañana es el Día de la Acción Grande en más de 25 países. Y que intentan mandar un mensaje muy claro, y es a los gobiernos y a los lobbies que siguen influenciando a las políticas que hacen estos gobiernos, que ha llegado el momento de actuar, que no tenemos más tiempo que perder y que es una cuestión de vida o muerte para todos.
¿Y cómo va a percibir precisamente el ciudadano de a pie esa campaña? ¿Qué acciones les van a llegar?
Bueno, los detalles no los podemos contar, pero sí que va a haber mañana una acción de desobediencia civil que va a tener lugar en Madrid, y luego va a haber otras acciones de desobediencia civil en otras grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Berlín, en Londres y en otros tantos países de Sudamérica y de África. Y la idea es un poco eso, dar una imagen de coordinación, de fuerza, de que la sociedad civil sí sabe lo que tendríamos que estar haciendo ya, que es empezar a reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y también la dependencia de combustibles fósiles, lo cual nos aboca a una sociedad más simple, que no tiene por qué significar una sociedad peor, sino lo contrario, ¿no? Una sociedad que viva con más tiempo libre y con más capacidad de disfrutar de la vida.
Juan Bordera, decíamos, es miembro de este movimiento Rebelión Científica. Tú eres periodista, comunicador, experto en energía, en clima, pero ¿qué tipo de personas forman parte de este colectivo a nivel mundial?
Claro, la mayoría son científicos y científicas, ambientólogos, biólogos, físicos, matemáticos, pero también encontramos, pues eso, activistas que vienen de un movimiento concreto, como puede ser mi caso, de Extinction Rebellion, periodistas, gente que tiene, digamos, una carrera más enfocada a las ciencias sociales o a las letras. Y la única condición para formar parte de este movimiento es entender la gravedad de la crisis y querer pasar a la acción.
Bueno, decíamos, además estábamos comentando los datos de ese último informe, ¿no?, que acaba de lanzar Naciones Unidas. ¿Tú qué destacarías?
Bueno, yo tuve la suerte de participar y firmar la pieza que destapó la primera versión de este informe, el borrador, filtrado por precisamente este colectivo de científicos y científicas rebeldes. Y lo primero que hay que decir es que se ha maquillado muchas de las conclusiones, porque hay un proceso de revisión que incluye a lobbies, que incluye a gobiernos. Y así como la primera versión de este informe, que se publicó hace pues 8 meses, en agosto, decía que había que cerrar todas las plantas de gas y carbón, esta última versión ha quitado esta parte, mantiene que hay que tocar un techo con las emisiones en 2025, mantiene una serie de cosas que sí que más o menos consideramos que son apropiadas, pero es inevitable señalar que el proceso de maquillaje de los lobbies que tiene lugar en este proceso de revisión del propio informe no puede seguir teniendo lugar, y que de hecho hay uno de los autores del propio IPCC que ha dicho que este debería ser el último informe del IPCC, porque realmente ya se sabe cuál es la gravedad de la situación, la ciencia es clara, no admite dudas, y lo único que ya tenemos dudas es qué vamos a hacer, ¿no?, los gobiernos qué van a hacer al respecto ante una situación que es una emergencia con todas las letras, ¿no?
Si nos quedamos parados, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son tus previsiones?
Bueno, si nos quedamos parados, inevitablemente nos abocamos a un aumento de temperatura que puede desestabilizar literalmente la vida en la Tierra. Es decir, esto puede ocurrir, las cosechas se van a ver afectadas, los fenómenos cada vez extremos van a ser más recurrentes, más potentes. Países como España están en una situación peor que otros países, digamos, más al norte, porque somos frontera con el desierto, porque tenemos unas tierras que están desertificándose más rápido que otras. El Mediterráneo se calienta el 20% más rápido que el resto de océanos. Entonces, nuestra situación es particularmente grave y por eso debemos de ser quizá particularmente atrevidos y atrevidas con las propuestas desde la sociedad civil para llamar la atención a este respecto, ¿no?
Juan Bordera, pues muchísimas gracias por atendernos antes del inicio, como decíamos, de la presentación de estas acciones. Así que habrá que estar muy atentos a lo que ocurre a partir de mañana aquí en Madrid y en otras ciudades importantes que van a ser escenario de este movimiento, de esta rebelión científica. Como decíamos, será la mayor campaña de desobediencia civil pacífica de la historia.
Muy bien, pues estaremos muy atentos a este movimiento y a una fecha, 2025. Si para entonces no nos hemos concienciado, pero bien de verdad, la cosa pinta muy fea.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y las plantas, por ejemplo, son una gran ayuda cuando hablamos de frenar el cambio climático. Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenos días, efectivamente, así es. Uh-huh. Nos ayuda muchísimo. Fíjate, tenemos las herramientas para frenar el cambio climático.
Pues
hay,
mira,
que saberlas utilizar. Y un poquito de sensibilidad.
Bueno, pues sensibilidad es lo que a veces nos falla, o cuidados o desconocimiento, y por eso de vez en cuando tenemos problemas con nuestras plantitas.
Pues aquí estamos para intentar arreglarla.
¿Que tenéis alguna duda vosotros que nos estáis escuchando? Pues ya sabéis que hay un correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. Podéis mandar vuestra duda y Pedro os la responde. Si mandáis foto, que ya es algo que hacen, pues yo creo que hoy todos los oyentes que nos han escrito han mandado foto, así que fenomenal. Patricia, vamos a empezar por la primera consulta.
Vamos.
Dice, buenos días, ¿qué les pasa a mis plantas que tienen los bordes de algunas hojas secas? Gracias. Y manda, pues...
foto, una diffenbachia,
¿sí?
Y hay una hoja de potos.
Y un potos, sí, exactamente.
Patricia,
le pasa lo mismo con todo.
Veo que tu diffenbachia, que está al lado de un sofá,
sí,
posiblemente puede ser dos causas el motivo de esas puntas resquebrajadas y resecas. El roce del paso de personas, que está al lado del sofá, que veo que el roce continuo deteriora y reseca esas puntas, pero, bien, apartando un poquito la planta del sitio de paso, lo solucionas, y recortando esa parte seca, dándole con una tijera muy bien afiladita, dándole la forma a esas hojas, tanto del potos como de la diffenbachia, lo vas a solucionar. Y luego, otra posible causa puede ser el ambiente demasiado seco que tengamos en ese entorno. Entonces la Diefenbaquia, que es de hojas grandes, ya hemos dicho que las de hojas grandes requieren más agua que las de hoja pequeña en general, o hay alguna excepción,
sí,
pues hay que hidratarla más. Entonces pulverízala todo lo que puedas sin manchar los muebles o el suelo, si es de madera o de tarima.
Con un fusflus de estos, con agua.
Nunca mejor dicho, con un fusflus. Si el agua reposada, mejor. Y si no pesa mucho, la puedes llevar a la ducha con agua tibia, también te va bien. Si no podemos hacer esas cosas a menudo y le ponemos en un recipiente con agua en la base de ese tiesto, también le ayuda. Todas esas cosas le va a ayudar, pero sobre todo el roce de personas continuo por esa zona de tránsito, pues también hace ese tipo de heridas en las plantas. No puede hacerlas.
Bueno, Irene, manda una foto. Yo creo que estos son unas vivaces, ¿no?
Unas plantas crasas.
Unas plantas, exactamente. Bueno, dice Irene, hola Pedro, buenos días. Tengo un cactus, esto no me parece un cactus, pero tú ahora me corriges. Sí, tengo un cactus compartiendo maceta con otro, pero he visto que puede hacerse mucho más grande. ¿Es mejor que esté solo en un tiesto para que crezca más? Si lo cambia a otro, ¿cuándo es el mejor momento?
Bien, todavía te aguantaría en esa jardinera estupenda que tienes. Pero sí es cierto que llegará un momento que compitan o que se estorben, que es lo mismo, y que no aprecies tanto su evolución o su crecimiento como si estuviesen de forma aislada. ¿Te puedo aguantar un año más? Posiblemente. ¿Que lo quieres cambiar porque quieres disfrutar de dos tipos de cactáceas, de cactus diferentes? Pues el momento puede ser ahora, antes de que su situación vegetativa empiece a evolucionar, empiece a moverse. Lo sacas con mucho cepellón, con una palita de estas de jardinero, con un cucharón grande si no tienes a mano, o con una paleta de albañil si tienes también. También te sirven esas cosas para sacar todo el conjunto de raíces y ponerla en una tierra específica para plantas de cactus o cactáceas, que suele ser más arenosa de lo habitual, y rellenas el hueco que has dejado con el mismo tipo de tierra para que la otra planta se desarrolle. Puedes poner de momento a lo mejor en ese hueco que te ha quedado un poco vacío una planta de temporada que tiene poco sistema radicular y así no te queda tan vacío, o un hijo de esta que vas a sacar, que veo que tienes, mientras va creciendo para que lo compita con la otra. Y con eso en principio te sirve.
Sirve. Vamos con la de Julio. Dice, buenos días, he comprado esta planta, manda foto, en un supermercado, pero no sé si es de interior o exterior. No sé tampoco cómo se llama y qué cuidados debería tener. Es tipo enredadera, esto ya lo vemos. Es una enredadera, sí, de hecho es una hiedra, ¿no?
Es una enredadera común. Si hay plantas que pueden confundirse por su aspecto, pero es una enredadera común. Bien. Un consejo, y no es que común. Bien. Un consejo, y no es que me quiera yo hacer enemigos, que sí.
Ya.
Las plantas no es mejor comprarlas en un supermercado.
Ya.
Pero bueno, ya las has comprado, Julio, vamos a dejar ese capítulo.
Y sobre todo sin saber muy bien si estás comprando una de interior o de exterior.
No, claro,
o
no te puedes asesorar debidamente
experto,
como si vas a un sitio más específico. Bien, tu planta va a ir bien dentro e interior. La hiedra va bien dentro y fuera. Lo que sí te recomiendo es que la pongas en un sitio luminoso para que te genere más brotes y que a ese tiesto que tienes, que le pongas, si tiene un agujero, que lo debe tener, porque si no se pudriría, un platito, para que no te mojes los libros que tienes debajo en esta
que lo tiene apoyado encima los libros.
Un platito para que el excedente de agua cuando la riegues no te gotee o te pueda ocasionar otro tipo de problema.
Y por último tenemos a Cristina, a ver si nos da tiempo antes del informativo.
Vamos, Cristina.
Dice, me compré un pascuero, una flor de Pascua en Navidad y ahora está así. Y la enseña y está un poquito pocha.
De aquella manera.
No sé si se le caen las hojas porque está muy vivo o porque se está muriendo. Le están saliendo hojitas nuevas.
Bien.
Y luego tiene otra foto que es uno de los tallos que se le rompió, lo tiene metido en agua y le están saliendo un montón de hojitas. ¿Qué hago para mantenerla viva para las próximas Navidades?
Bueno, pues tu flor de Pascua te recomiendo primero que la despuntes, que le cortes un poquito la parte aérea, unos centímetros, 4 o 5 centímetros, hasta donde tienes los ahijamientos de las nuevas hojas.
Sí.
Que le cambies toda la tierra, un sustrato rico en turba, el tiesto quizá un pelín mayor, y la planta que tienes en agua la pongas en ese sustrato nuevo que vas a tener en el tiesto que has sacado de la planta madre.
Vale, que se aproveche el tiesto que dejamos para el tallo
apretamos
nuevo.
Apretamos ligeramente la tierra, el sustrato, y te vas a crear una nueva planta. Ya en agosto diremos qué hacemos con las plantas de Pascua para que de cara a Navidades sus brácteas, sus hojas, se tiñan de ese color que nos gusta y que nos llama la atención.
Muy bien, Pedro, pues nos queda hablar un poquito del césped, así que escuchamos las noticias.
Venga.
Volvemos, me cuentas.
Como dice nuestro técnico,
me cuentas la vida del césped,
la parte verde de nuestro capítulo
y la adivinanza.